Días desde Academia Cruella es un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Puedes encontrarnos en www.oscarcruellas.com o también nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Nuestro podcast de hoy lo centramos en el paso del mito al logos. Las primeras civilizaciones complejas del Próximo Oriente surgieron a principios del periodo neolítico, aproximadamente hace 5.000 años, y fueron sucediéndose unas tras otras, y pervivieron hasta mediados del primer milenio antes de Cristo, dando lugar a diferentes formaciones estatales de carácter teocrático. En estas organizaciones, una casta minoritaria de gobernantes y sacerdotes controlaba el poder, defendía el carácter religioso de toda verdad y de toda autoridad, y predicaba la obediencia y el sometimiento de los súbditos a los dictados y criterios del dios o de los dioses y de sus representantes terrenos. De esta forma, la cultura de los pueblos antiguos de Asiria, Mesopotamia, Judea, Egipto, etc., se caracterizó por el predominio de la mentalidad mítico y racional, que esencialmente consistía en la exaltación de la dimensión divina o religiosa del cosmos, de los seres humanos y de las instituciones políticas y sociales, en la defensa absoluta de las creencias y de los ritos tradicionales y en la obediencia ciega a la autoridad. Las primeras civilizaciones helénicas, influidas por la mentalidad de los pueblos vecinos, también fueron proclives a desarrollar una cultura mítica, aristocrática y guerrera. Y en este aspecto, las hazañas y los mitos narrados por Hesíodo y Homero son más o menos análogos, casi comunes, a los existentes en el conjunto de los pueblos del Próximo Oriente. Ahora bien, paulatinamente, hacia finales del siglo VII y principios del siglo VI a.C., comenzó a aparecer en las costas griegas del Asia Menor una manifestación cultural de características contrapuestas, a saber, la filosofía. Frente a las diferentes civilizaciones y concepciones de la antigüedad, la cultura griega presentó determinados rasgos que la hicieron profundamente distinta. Su inflexión racional, su valoración del logos y el desarrollo del pensamiento crítico y de la actividad científica. Estas manifestaciones significaron, pues, el paso del mito al logos. Antes de comparar las características del mito y del logos, veamos en primer lugar la definición de cada uno de ellas. Logos. Logos es una palabra griega con un significado muy extenso. Así, por ejemplo, logos quiere decir espíritu, inteligencia, razón, orden cósmico y en general se refiere a toda actividad relacionada con el esfuerzo científico destinado a comprender la realidad. En sentido estricto, la palabra logos significa palabra. Mito. Los mitos son relatos de carácter fabuloso o fantástico en los que se exaltan las hazañas, fenómenos sobrenaturales y personajes de los tiempos remotos. Suelen guardar una profunda relación con las creencias y con los cultos religiosos y forman parte esencial de la tradición y de los sentimientos culturales. Bien, estas son las definiciones estrictas de cada una de ellas. Veamos a continuación las características del mito y del logos. El logos presenta una serie de connotaciones y propiedades profundamente antagónicas al mito. El mito apela a la fe, a la aceptación irracional de ciertas verdades, tiende a la exaltación de la imaginación y los sentimientos, a poner de relieve el valor de ciertos ritos y determinadas normas de conducta y a predicar la obediencia ciega a la autoridad. En cambio, el logos insiste en el valor cognoscitivo del entendimiento y de la razón humana, intenta demostrar las verdades que afirma y procura defender la investigación, la reflexión y el diálogo con el fin de descubrir la naturaleza de las cosas y describir las leyes naturales. Por otro lado, el lenguaje del mito propende a ser un instrumento de dominación que se dirige exclusivamente al conjunto de las personas que participan en determinadas creencias y excluye al resto. Por su parte, el lenguaje del logos constituye un medio de comunicación destinado a todos los seres humanos. El mito se encuentra siempre completo, invariable, definitivamente constituido en sus misterios y en sus ritos. El logos, por el contrario, en tanto en cuanto supone un esfuerzo racional hacia la investigación de la verdad, no puede encontrarse nunca acabado. El logos, la filosofía, la ciencia, no pueden ser sino búsqueda constante, como decía Aristóteles. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué causas favorecieron el surgimiento del logo? El surgimiento del logos occidental tuvo lugar en la periferia del mundo helénico, en las costas griegas del Asia Menor, Mileto, Éfeso, y en la Magna Grecia, Elea, Crotona, y guarda una profunda relación con una serie de cambios sociales y políticos ocurridos en aquella época. A saber, en primer lugar, el desarrollo de la actividad comercial. La fundación de diversas colonias comerciales a lo largo de la costa mediterránea favoreció el desarrollo de la actividad comercial, la cual puso a los griegos en contacto con pueblos, costumbres, usos y creencias heterogéneas y diferentes a las suyas, ante las que resultaba conveniente desarrollar nuevas formas de relación que permitieran el entendimiento y la comprensión entre personas de tradiciones diferentes, y de esta forma se tendía a superar la idiosincrasia y los particularismos de cada cultura y a recurrir a elementos o cualidades objetivos y comunes a todos los seres humanos, por ejemplo, el intelecto y la razón. Otro hecho que ayudó al surgimiento del logo fue el surgimiento de nuevas clases sociales. La antigua aristocracia, noble y guerrera, defensora de las tradiciones, fue paulatinamente desplazada por la nueva clase económica, comercial y artesana, cuyas actividades e intereses eran completamente diferentes. Consecuentemente, la cultura tradicional y mítica, que defendía viejos privilegios, comenzó a ser sustituida por principios y leyes de carácter racional y positivo, de acuerdo a la nueva situación. Y en tercer lugar, el desarrollo de nuevas formas políticas. Las condiciones geográficas de la Hélade, por una parte, un litoral enormemente recortado con numerosos golfos, cabos e islas, y por otra, en las tierras interiores profundas, valles aislados por cadenas montañosas, contribuyeron a la incomunicación y a la separación entre sus diferentes comarcas, y de esta forma se favoreció la desaparición de la idea de imperio, surgiendo en su lugar una nueva concepción política, la polis, la ciudad-estado, en donde las relaciones entre las personas se establecieron por vínculos de proximidad geográfica y de juego político. En consecuencia, el poder carismático y totalitario de los reyes comenzó a ser sustituido por la autoridad racional de los nuevos gobernantes, y los antiguos súbditos se convirtieron en ciudadanos. Así pues, el desarrollo de la navegación y la fundación de colonias comerciales propició el interés por el conocimiento y la contemplación de la naturaleza, mientras que las relaciones con otros pueblos y las nuevas organizaciones políticas originaron otras modalidades de autoridad. De esta forma, tuvo lugar el nacimiento, por una parte, de la ciencia física y, por otra, de la reflexión política y ética. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.